Familiares de condenados del 11 de julio en Manzanillo denuncian golpiza en el penal por parte de las autoridades. Cubanos que se encuentran albergados por diferentes circunstancias dicen a Radio Martí que no tienen esperanza con las promesas gubernamentales. Reanuda la embajada de Estados Unidos en Cuba sus servicios consulares y de visa. La patrulla fronteriza de Estados Unidos indica que la llegada de inmigrantes a las costas de la Florida ha aumentado en un 400%. La Cámara de Representantes norteamericana remonta este miércoles la sesión para elegir al líder de la mayoría republicana. Rusia admite mayor número de muertos en la región de Donetsk. Y el Papa Francisco elogia el pensamiento y la amabilidad de Benedicto XVI.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con noticias de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles, Ecuador, de la semana laboral, 4 de enero de este año 2023. Y hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora es Patricia Martínez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller, además de Paul Rodríguez, se encuentran en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que ya iniciamos este informativo con noticias de Cuba. Condenados por las manifestaciones del 11 de julio que están recluidos en un penal del típico de Manzanillo fueron golpeados por oficiales del Ministerio del Interior y Tomás Cardoso tiene toda la información.
Tres presos del 11J condenados por su participación en las protestas populares en el poblado de Manzanillo, en la provincia de Granma, quienes se encuentran cumpliendo sentencia en el penal El Típico de la localidad y que habían decidido plantarse a partir del 2 de enero por los abusos que se cometen en su contra, la falta de asistencia médica, la pésima alimentación, así como los falsos rumores de un otorgamiento de licencia extrapenal, ayer fueron golpeados y sacados violentamente de este centro penitenciario por oficiales de la policía política. Denunciaron sus familiares en comunicación con el periodista independiente y miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Juan Carlos González Leiva.
Seguridad del Estado da paliza a tres manifestantes del 11 de julio que se plantaron en huelga de hambre en la prisión El Típico de Manzanillo. Julio Roberto Sánchez Brizuela tiene 23 años y fue condenado a 8. Fernando Michel Barzaga Mompié, de 41, fue condenado a 5, y Andrés Espinosa Fernández, de 40, está sentenciado a 4 años de cárcel. Los delitos: desorden público y atentado. La policía política apaleó este 3 de enero a los manifestantes del 11 de julio, después que se plantaran en huelga de hambre, de acuerdo con las denuncias entregadas al Consejo de Relatores por teléfono por varios familiares.
Luego de conocer los detalles de lo ocurrido, familiares de los tres condenados, sin vinculación con la disidencia, se personaron en la prisión El Típico, donde las autoridades no le dieron información hacia dónde fueron llevados sus seres queridos. Por tanto, hasta este momento se desconoce el paradero de los tres reclusos, explicó González Leiva.
Carlos Mompié, primo de Fernando, dijo que luego de la paliza que le dieron, fueron sacados a rastras por los militares y llevados hacia paradero desconocido, y que cuando ellos se personaron en la mencionada prisión, ya se los habían llevado. Por su parte, Fernando Michel había asegurado en una llamada al Consejo de Relatores que ellos comenzarían la protesta el 2 de enero, la cual incluiría el rechazo a todos los alimentos y bienes del penal.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También el preso político Yander Rodríguez Iglesias denunció en una carta que las autoridades de la prisión combinado del este de La Habana lo discriminan por su manera de pensar. Yolanda Huerga amplía la información.
El preso político Yander Rodríguez Iglesias, recluido en el Combinado del Este, denunció que sufre malos tratos y discriminación por su manera de pensar por parte de las autoridades del penal.
Lo han maltratado verbalmente, recuerde, le dio dos piñazos fuertísimos en el pecho.
Lamentó su madre, Isabel Dorellis Iglesias Rivero.
Hace poco dice que así enfermo, lo esposaron, lo bajaron, lo sentaron en una oficina y lo tuvieron esposado horas. Lo volvieron a subir, le quitaron las esposas, lo mantuvieron para donde la sede, donde él está, y no le dieron una explicación de por qué lo tenían ahí así.
En una carta entregada el 27 de diciembre a su esposa Yarelmi Oliva Millo, Rodríguez Iglesias, enfermo de hepatitis, se queja de la ausencia de una debida atención médica y de la suciedad y falta de higiene reinante en las celdas.
Tiene dolor en el hígado. Él está con hepatitis hace 2 meses aislado. Allí no va un médico, allí no va nadie a hacerle un estudio, a hacerle un análisis.
La hepatitis A, frecuente en las cárceles cubanas, es una inflamación del hígado que se propaga principalmente cuando una persona ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada. Su aparición es favorecida por malas condiciones sanitarias, hacinamiento, malnutrición, inmunodeficiencia y contaminación del agua y alimentos. El prisionero político también critica la mísera ración de comida, desprovista de valores nutritivos a la que pueden acceder los reclusos y de la carencia de habituallamiento para protegerse del frío. Rodríguez Iglesias, de 30 años, participante en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, fue condenado a 12 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y portación y tenencia ilegal de armas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
36 días lleva en celda de aislamiento el preso político Fernando Vázquez Guerra en la cárcel Kilo 7 en Camagüey. El martes llamó desde el penal a su esposa Anicia Manresa, quien así lo denunció a Radio Martín.
Me dijo de que se seguía sintiendo mal, está con picazón, con mucho dolor de cabeza, con dolor en el cuerpo, que se sigue sintiendo mal y que sigue ahí en la celda en Kilo 7. Es una celda de castigo, aislado ahí. Le permiten nada más que 10 minutos, los martes nada más. Hablar por teléfono 10 minutos. Y el día de la visita, que tiene visita el día 9, que sí son 2 horas. Fernando lleva desde el día 29 de noviembre en celda. El día 2 de diciembre llevan al hospital porque estaba con fiebre y dolor de cabeza y dolor en el cuerpo. Tenía dengue. Y cuando lo regresan aquí los 7, lo vuelven a meter en la celda. Hasta ahora, que sigue en celda. Porque él planteó de que en Kilo 7 se estaban haciendo torturas, le estaban echando agua fría a los reclusos, que lo ponen en una camilla ahí y que le estaban dando la comida pésima. Pero no sé qué le hizo, lo tienen ahí en la celda.
Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, se encuentra sentenciado a 1 año y 6 meses tras ser acusado de resistencia y desacato. Continuamos con informaciones que nos llegan desde la isla en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Albergados en Cuba están esperando por la promesa de una vivienda. Ibe Pacheco recogió testimonios.
En Cuba, familias que han perdido su vivienda en diferentes circunstancias y que permanecen albergadas esperan que lo prometido por entidades del Estado como la Dirección de Vivienda se cumpla y puedan tener algún día un hogar. Yosniel vivía en un edificio frente al Hotel Saratoga en La Habana. Está albergado junto a su familia desde hace 2 años por el mal estado del inmueble. Con la explosión del hotel, su edificio se dañó aún más, según nos explicó.
Todos hemos huido todo eso. Explotaron las puertas de los balcones, explotó cristales, rompió puertas dentro del edificio, ¿no? El estruendo acabó. Vaya, que no sé cómo no se cayó eso.
Yosniel nos comentó que entidades del Estado llevan algún tiempo diciéndoles que ya están construyendo sus viviendas.
Lo que siempre se ha dicho es que están construyendo las casas, las están haciendo. Hay que esperar. El gobierno, vivienda, todo lo que tiene que ver con eso.
Mientras, Yosniel y su familia permanecen albergados en un local estatal en La Habana Vieja.
Por La Habana Vieja ahora, por un albergue en Sol, entre Cuba y San Ignacio. Eso es una empresa ahí, estamos ahí esperando porque supuestamente nos iban a dar casa, llevamos como 2 años ahí. A ver, nosotros vivimos en lo que es el pantry de la empresa y hay varias familias, pero a las otras las tienen para las oficinas.
Por otra parte, algunas de las familias afectadas por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas han regresado a sus viviendas, algunas de ellas no afectadas en su totalidad en el lugar del siniestro. La razón, prefieren estar allí que permanecer en el albergue de La Jaiba, en la ciudad de Matanzas, donde las condiciones no son las mejores, aseguró a Radio Martí Daineris Leiva, quien perdió completamente su vivienda y todas sus pertenencias en el incendio ocurrido en agosto del pasado año.
Aquí a todas las personas se le dio la posibilidad de coger un local aquí donde estamos nosotros, lo que no son las mismas condiciones que tenían allá en su casa, y al final decidieron volver para sus casas a esperar a que se construyan, porque van a sacar a todo el mundo allí a
hay quien dice que 4, 5, 6 meses, hay quien dice que un año. Eso no se sabe porque específicamente nadie se ha parado a decir exactamente una fecha exacta.
A mediados del 2022, el ministro de la Construcción de Cuba, René Mesa Villafaña, informaba que en 2022 se habían construido 2.674 viviendas más que en igual periodo del año 2021, un 33% de las 36.831 previstas en el plan anual. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La coalición de cuentapropistas cubanos demandó al gobierno que asegure las condiciones necesarias para garantizar la libertad de empresa en el país. Esteban Hernández, de la Dirección Nacional de la Organización.
Emitir esta declaración, la Dirección Nacional de la Coalición de Cuentapropistas Cubanos pretende en primer lugar denunciar la situación calamitosa en que nos encontramos muchos de los trabajadores por cuenta propia y la situación adversa en el orden económico, en el orden financiero para el desarrollo de nuestro trabajo, lo que repercute significativamente en la disminución de nuestras utilidades, nuestras ganancias, en la limitación de nuestras producciones y nuestros servicios. A partir de la inseguridad, a partir de las dificultades que tenemos con los abastecimientos, a partir de la carencia de recursos y la carencia de una política que permita de manera coherente y bien pensada articular nuestro trabajo con el resto de la economía del país. Sencillamente se ha pretendido dar una imagen de apertura económica, de flexibilización del trabajo por cuenta propia, y realmente no es así. En la práctica todo se mantiene igual. La política del Estado está dirigida a controlar por todos los medios la actividad de nuestro sector y limita, por supuesto, nuestro desarrollo. No tenemos acceso a crédito, no tenemos acceso a importaciones, todo está regulado y controlado por la propia estructura estatal, y exigimos una respuesta, una acción de conjunto con las autoridades para que se resuelvan estos elementos que estamos planteando la demanda.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba reanuda hoy sus servicios consulares y de visas luego de una reducción del personal diplomático en La Habana en el año 2017. La representación estadounidense indicó que comenzará a procesar los permisos dando prioridad a la reunificación de cubanos con sus familiares en Estados Unidos y a otros como la Lotería de Visas de Diversidad, con una esperada concesión de al menos 20.000 visas al año. La reanudación de la tramitación de las visas de trabajo en la embajada se produce tras una serie de contactos sobre migración y de las visitas de funcionarios estadounidenses a La Habana en los últimos meses. Los servicios consulares y de visas en Cuba se cerraron en 2017 luego de que el personal de la embajada sufrió una serie de problemas de salud atribuidos inicialmente a ataques sónicos, que siguen en gran medida sin una explicación. Las restricciones a las visas turísticas a Cuba y a la importación y exportación de muchos productos siguen vigentes, anota Prensa Asociada. Y un total de 24 balseros, aparentemente cubanos, fueron rescatados por dos cruceros de la compañía Carnival. Así lo informó el martes la agencia de noticias Prensa Asociada. Según el reporte, la embarcación Carnival Celebrity Beyond rescató primero a 19 migrantes que se encontraban en el mar en una balsa. Otros 5 balseros fueron rescatados por el Carnival Celebration a unas 29 millas al noreste de Cuba, señala Prensa Asociada. La Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos indica que desde el 1 de octubre de 2022, el arribo por mar de migrantes a la zona de los Cayos de la Florida se ha incrementado en un 400%. Mientras, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 71 cubanos el martes luego de varias interceptaciones frente a las costas de la Florida. El teniente comandante John Vial del Distrito 7 indicó que los equipos de la Guardia Costera están patrullando los pasos del Estrecho de la Florida, de los Vientos y de la Mona para rescatar y repatriar a quienes intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos en embarcaciones inseguras y sobrecargadas. Desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 4.153 cubanos en comparación con 6.182 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. Como siempre, la invitación a nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí. Pues ahí estará hablando Pepe sobre las semifinales y la final de la Supercopa Española que se va a jugar en Arabia Saudita entre el 11 y el 15 de enero. Así que de esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes. 12:14 en este informativo del mediodía. Avanzamos en noticias de Estados Unidos. La falta de acuerdo en el Partido Republicano impidió que la Cámara de Representantes de Estados Unidos iniciara el martes sus funciones. El informe lo tiene desde Washington Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos vivió ayer una jornada que se anticipaba complicada y se confirmó. La nueva legislatura de la Cámara de Representantes se estrenó con una mayoría republicana luego de 4 años en los que los demócratas ostentaron el control de la Cámara. Sin embargo, el Partido Conservador no logró ponerse de acuerdo en la tarea de escoger a su representante y la persona que dirigirá la Cámara Baja del Congreso. Un total de 20 congresistas republicanos evitaron que la candidatura del republicano Kevin McCarthy siguiera adelante como presidente de la Cámara luego de 3 rondas de votación, un acontecimiento que no se había visto en los últimos 100 años y que, según analistas políticos, evidencia la fractura interna que sufre el Partido Republicano. Ante la falta de consenso, la Cámara decidió levantar la sesión y continuarán hoy, pese a que por ahora no hay un sustituto para McCarthy, quien además se niega a abandonar su candidatura. La votación deberá repetirse tantas veces como sea necesario hasta que un aspirante logre la mayoría, y cabe recordar que la falta de un presidente impide el funcionamiento de la Cámara Baja del Congreso, cuya actividad permanece bloqueada hasta que se proclame un vencedor. Paralelamente, la nueva legislatura trajo nuevas cifras y algunos récords inéditos, como la presencia latina en la Cámara Baja del Congreso, que por primera vez alcanza un total de casi 50 legisladores, 35 de los cuales son representantes demócratas y 12 representantes republicanos. Concretamente, el 11% de la Cámara Baja se identifican como latinos, una cuota de representación que no se había alcanzado hasta ahora en un país cuya población latina representa casi un 20% de la población total, según el más reciente análisis del Instituto de Política Latina de la Universidad de Los Ángeles.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado de bochornoso el retraso de la elección del nuevo jefe de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, el expresidente estadounidense Donald Trump ha llamado a los congresistas republicanos a respaldar a Kevin McCarthy. Continuamos con noticias de Estados Unidos. Precisamente ha dicho el martes que no considera a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y que siguen vigentes las sanciones luego de que la oposición votara para disolver su gobierno interino. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La administración del presidente Joe Biden dijo que los activos del gobierno venezolano en los Estados Unidos, en particular de la compañía petrolera estatal, permanecerían legalmente bajo la autoridad de la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, que fue electa en el 2015. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que cuando se trata de los activos, las sanciones generales estadounidenses relacionadas con Venezuela y las restricciones relacionadas siguen vigentes. Dice que él entiende que los miembros de la Asamblea Nacional están discutiendo entre ellos cómo supervisarán esos activos en el extranjero y que van a seguir teniendo conversaciones con ellos en ese frente. Dice que en términos del enfoque de Estados Unidos hacia Nicolás Maduro, este no ha cambiado, que él es ilegítimo y que apoyan la Asamblea Nacional del 2015 como único vestigio de democracia en Venezuela. La Asamblea Nacional Opositora de Venezuela votó el 30 de diciembre para eliminar la presidencia interina de Juan Guaidó y nombrar una comisión para proteger los activos externos del país, mientras la oposición busca un frente unido antes de las elecciones programadas para el 2024. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Más informaciones de Estados Unidos. El fundador de la plataforma FTX, Sam Bankman-Fried, se ha declarado no culpable de fraude en Estados Unidos. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Sam Bankman-Fried se declaró no culpable de fraude el martes en Estados Unidos. El cofundador y ex número uno de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX está en libertad tras pagar una fianza de $250 millones. Tiene que vivir en la casa de sus padres en Palo Alto, California, y es sujeto a monitoreo electrónico, tras afirmar que solo le quedaban $100,000 en el banco. El empresario de 30 años es sospechoso de haber utilizado fondos depositados en la plataforma por clientes para realizar operaciones especulativas a través de Alameda Research. La fiscalía aseguró que el número de afectados puede superar el millón de personas. Sam Bankman-Fried sostuvo varias veces que no dirigía Alameda Research desde hacía meses, pero la fiscalía afirma que era el principal tomador de decisiones hasta la quiebra de esa empresa y FTX en noviembre. Es acusado de 8 cargos, entre ellos conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones a la ley de financiamiento electoral. 5 de las acusaciones en su contra tienen una pena máxima de 20 años de prisión cada una, por lo que el empresario se arriesga a pasar el resto de su vida en la cárcel. Gary Wang, un exdirectivo de FTX, se declaró culpable el mes pasado y colabora con las autoridades, al igual que Caroline Ellison, exresponsable de Alameda Research, firma de inversiones hermana de FTX. El negocio de Bankman-Fried llegó a valorarse en $32,000 millones.
12:21, continuamos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí con noticias de América Latina. Iniciamos en Bolivia, los bloqueos se recrudecen y el gobierno dice que la violencia busca impunidad. Los detalles con nuestro corresponsal Jorge Orellana.
Con vigilias en entidades estatales y bloqueos de las carreteras que no conectan a la región con el resto del país, Santa Cruz de la Sierra cumple este miércoles 7 días de protesta en rechazo al encarcelamiento de su gobernador, el opositor Luis Fernando Camacho. En 6 ciudades bolivianas, la gente salió a las calles, exigió la libertad de Camacho, que se encuentra preso en Chonchocoro. Las directivas de los comités cívicos en Bolivia anunciaron una reunión para este miércoles en Santa Cruz de la Sierra, donde anunciarán medidas de protestas mayores por la detención de Camacho. En las carreteras, los camiones están varados. Un camionero brasileño que trabaja en el transporte internacional dijo:
yo estoy trabajando acá en Bolivia con tractor, camión, y yo transporto gas de Bolivia para Brasil, pero acá está muy, muy difícil por la paralización, por el bloqueo que tiene acá. La población está revoltada con la prisión de un gobernador que es de derecha.
En medio de esta situación, el presidente del Comité Pro Santa Cruz de la Sierra, doctor Rómulo Calvo, a través de sus cuentas sociales como Facebook, señaló:
cada día esta bola de nieve va creciendo, le va demostrando al gobierno que está equivocado, que tiene que tomar un rumbo diferente, de que las acciones tienen que ser incluyente para todos los bolivianos, que Santa Cruz es Bolivia y queremos que nos tomen justamente como ciudadanos y que se nos respete en las mismas condiciones.
A su vez, el portavoz del gobierno boliviano, Jorge Richter, dijo:
lo que se está buscando con las movilizaciones, con el enrarecimiento de la calma y de la estabilidad que debe tener una ciudad, con la instalación de la violencia, con la confrontación, con el odio y con el tensionamiento, repito, lo que se está buscando es preservar la impunidad de los participantes en noviembre del año 2019.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Perú, la Marcha por la Paz pide el fin de las protestas contra el nuevo gobierno. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Integrantes de colectivos sociales, políticos y religiosos se manifestaron el martes en varias regiones del país en contra de la anunciada reactivación de las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La marcha fue promovida principalmente por movimientos de derecha y centroderecha en el país. En su calidad de vicepresidenta, Boluarte asumió el gobierno en reemplazo de Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre de 2022 intentó, sin éxito, dar un golpe de Estado. Fue destituido por el Congreso y luego detenido para ser investigado por rebelión. Tras la caída de Castillo, un maestro rural de izquierda, se desataron violentas protestas en el centro y sur del país, donde el ex gobernante tiene más apoyo. La represión de las protestas dejó 22 fallecidos y más de 600 heridos. Las manifestaciones menguaron con las fiestas de fin de año, pero gremios y organizaciones indígenas y campesinas aseguraron que volverían a partir del 4 de enero. Exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones.
El gobierno de Colombia suspendió un cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y ordenó reanudar la ofensiva militar contra ese grupo mientras se acuerda suspender las hostilidades en medio de las negociaciones de paz. Así lo dijo hoy el ministro del Interior, Alfonso Prada. La suspensión del cese bilateral al fuego, menos de 4 días después de haberse dado a conocer, supone un revés en los planes del presidente Gustavo Petro para alcanzar una paz total que ponga fin a casi 6 décadas de un conflicto armado que dejó 450.000 muertos entre 1985 y 2018, además de millones de desplazados. Petro anunció antes de Año Nuevo que había acordado un cese al fuego bilateral con 5 grupos armados ilegales por 6 meses. Además del ELN, la negociación incluía a una facción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que no se acogió a un acuerdo de paz del 2016, a otra que en el 2019 regresó a la lucha armada, así como a las bandas criminales del Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada. Tiempo de noticias internacionales. El saldo del ataque ucraniano de este año nuevo en la localidad de Makeyeka, en la región anexionada de Donetsk, subió a 89. Así lo reconoció Moscú el miércoles, luego de que los pobladores rusos se congregaran en varias ciudades para expresar su enojo y dolor. La agencia AFP tiene este informe y las declaraciones de Sergei Serebryakov, el teniente general de Rusia.
Rusia indicó el miércoles del ataque ucraniano de Año Nuevo en la localidad de Makeyevka, en la región anexionada de Donetsk, subió a 89. Mientras buscábamos entre los restos de las estructuras de hormigón armado, el número de nuestros compañeros muertos subió a 89. Según Moscú, Ucrania atacó esa base provisional en la madrugada del 1 de enero con un sistema de cohetes estadounidense HIMARS. Actualmente una comisión está trabajando para investigar las circunstancias de lo ocurrido, pero ya es obvio que la razón principal fue el encendido y uso masivo por parte del personal de teléfonos móviles al alcance de las armas enemigas, lo que estaba prohibido. Ucrania se responsabilizó del ataque y sus militares aseguran que el saldo de muertos es aún mayor. Los corresponsales de guerra rusos indicaron que muchas de las víctimas eran reservistas recién movilizados por el ejército. El martes, decenas de personas se congregaron en varias ciudades de la región Volga de Samara, de donde proceden muchas de las víctimas, para expresar su dolor.
Los esfuerzos de Ucrania para aumentar las exportaciones bajo el acuerdo de granos del Mar Negro con Rusia se centran actualmente en asegurar inspecciones más rápidas de los barcos en lugar de incluir más puertos en la iniciativa. Así lo ha dicho hoy un alto funcionario ucraniano, según la agencia de noticias Reuters. Ucrania es un importante productor y exportador mundial de granos, pero la producción y las exportaciones han caído desde la invasión de Rusia en febrero pasado y comenzó a bloquear sus puertos marítimos. 3 importantes puertos ucranianos del Mar Negro en la región de Odesa fueron desbloqueados en julio bajo una iniciativa entre Moscú y Kiev negociada por Naciones Unidas y Turquía. Según el acuerdo, todos los barcos son inspeccionados por equipos conjuntos en el Bósforo. Kiev acusa a Rusia de llevar a cabo las inspecciones con demasiada lentitud, lo que provoca semanas de retrasos en los barcos y reduce el suministro de cereales ucranianos en los mercados extranjeros. Rusia niega haber ralentizado el proceso. Vamos a conocer ahora esta información sobre el Papa Francisco. Ha elogiado hoy el pensamiento y la amabilidad de Benedicto XVI. En una multitudinaria audiencia general en el Vaticano, miles de personas acudieron a rendir homenaje al Papa emérito en el último día de su capilla ardiente en la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco fue recibido por una multitud entusiasta en el Salón Pablo VI con gritos de ¡Viva el Papa! O ¡Larga vida al Papa! A su llegada a su catequesis semanal con los fieles. La audiencia de esta semana atrajo un número inusualmente alto de asistentes, considerando a las más de 130.000 personas que han pasado por la Santa Sede desde el deceso de Benedicto XVI el sábado a los 95 años. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguimos con informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.